Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que ha sucedido esta mañana, porque en el caso de Martín Vizcarra, Alcides Villafuerte se acogió a la colaboración eficaz y entregó 500.000 soles de sobornos. Esta es una nota de Martín León para El Comercio. Como parte de su colaboración, Villafuerte renunció a la reserva de su código de identidad. Asimismo, entregó 500.000 soles provenientes de presuntos sobornos. Y vimos en la imagen los billetes cuando fueron entregados por el señor Villafuerte. Sería de presuntos sobornos que recibió y se ha comprometido a dar información sobre la supuesta organización criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra entre los años 2018 y 2020. Recordemos que Vizcarra es acusado de ser el líder de la organización criminal Los Intocables de la Corrupción. En la diligencia realizada esta mañana en su domicilio de Miraflores, Villafuerte entregó esa cantidad de dinero. Él estuvo presente ahí, como se ven las imágenes, y ahí se ve a la EFICOP, agentes de EFICOP y de la policía contando el dinero. El 30 de enero pasado, Villafuerte, que fue gerente de obras de Provías descentralizado entre el 2018 y el 2021, fue detenido de manera preventiva por 10 días como parte del operativo del caso realizado por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y el grupo de policías que lo apoya. El EFICOP luego solicitó 36 meses de prisión preventiva para Villafuerte. Elizabeth Duarte, también es funcionaria de Provías descentralizado, y Carlos Revilla Loaiza, quien fue director ejecutivo de la entidad en el mandato de Vizcarra. En la indagación fiscal, Villafuerte, Ugarte y Revilla han sido señalados como parte de los intocables de la corrupción, la presunta organización criminal que estaría liderada por Martín Vizcarra y que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Alcides Villafuerte sería entonces colaborador eficaz en el caso Los Intocables de la Corrupción y ya empezó a colaborar con la entrega de 500.000 de soles provenientes de sobornos que habría recibido en Provías. Y ahora vamos a hablar del caso del ex asesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Jaime Villanueva, porque la fiscal suprema Delia Espinosa, quien está investigando a Patricia Benavides, ha declarado que todo será investigado de manera célere y de forma legal. La Fiscalía Suprema Especializada en Casos de Corrupción, a cargo de la fiscal suprema Adela Espinosa, informó que al concluir los interrogatorios a los testigos en la investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se evaluará la información recabada de manera integral y con el rigor que exige la ley para decidir el inicio de la respectiva investigación de todos los hechos criminales de los que se tenga noticia. Agregó que la investigación seguida a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, es de naturaleza compleja, por lo cual cuenta con plazos razonables y debidamente definidos, un cronograma de diligencias planificadas que se encuentra en pleno desarrollo con estricto respeto a los derechos de las personas, así como sesiones continuadas debido a lo extenso de la información que vienen recabando. El despacho de la fiscal Espinosa enfatiza que respeta las libertades de expresión, prensa y el acceso a la información pública en concordancia con los límites que establece la ley y con respeto a los principios que rigen un Estado de Derecho. En esa línea, pongo entre comillas, el rol de la prensa es fundamental para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático siempre que se dirija de buena fe y responsabilidad para asegurar que la ciudadanía cuente con información veraz, objetiva y de calidad. Esto ha sido declarado por la señora Delia Espinosa, quien está investigando a la suspendida fiscal Patricia Benavides. Las declaraciones que viene brindando el aspirante a colaborador eficaz y testigo Jaime Villanueva en la Fiscalía Suprema han involucrado hasta el momento a 26 personas, entre quienes están la presidenta de la República, fiscales, congresistas y abogados en presuntos actos indebidos o ilícitos. Sus declaraciones, en especial la mención a la congresista Marta Moyano, han causado incomodidad y preocupación en el equipo especial que lidera la fiscal superior Marita Barreto y el coronel Harvey Colchado, pues revelan la identidad del agente Roberto, por lo que sospechan que estas declaraciones se han coordinado con Benavides. Las coordinaciones con Moyano son las mismas que aparecen en los chats del agente Roberto. La suspendida fiscal de la Nación termina siendo la principal beneficiaria de las nuevas declaraciones de Villanueva, pues sus principales detractores al interior y fuera del Ministerio Público ahora están cuestionados. Sus abogados pudieron, pero no cuestionaron la utilidad de las preguntas planteadas por la Fiscalía, permitiendo que éste hable de todo y sobre todos. En varios casos, son hechos que Villanueva presenció durante las épocas en que trabajó al lado de los fiscales de la Nación, Pablo Sánchez, Pedro Gonzalo Chávarri y Patricia Benavides, o por sus relaciones amicales con el fiscal superior coordinador del caso Lavajato, Rafael Vela. Otros eventos están relacionados con hechos que le habrían confiado terceras personas, por lo que serán estas las que confirmen si en verdad dijeron lo que dice Villanueva. Falta todavía separar la paja del trigo en todas las declaraciones que ha hecho Villanueva. Y es importante diferenciar que algunas las hizo como aspirante colaborador eficaz y eso lo obliga a corroborar lo que dijo, y otras como testigo. En ese caso no está obligado a corroborar nada ni perdería la condición de colaborador eficaz. Y Guillermo Thornberry rechaza las declaraciones de Jaime Villanueva. Bueno, Villanueva ha vinculado al consejero de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thornberry, con coordinaciones de Hernán Garrido Lecca para nombrar a Patricia Benavides como fiscal suprema y a Juan Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público. También dijo que Thornberry filtraba información de la institución a la suspendida ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de Garrido Lecca. No decía que Thornberry a través de Garrido Lecca le compartía información relacionada al concurso público para el nombramiento de fiscales supremos, donde Benavides salió seleccionada, y también de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia en relación a los procesos disciplinarios contra la ex fiscal de la Nación. Lo que dice Villanueva es básicamente que Thornberry habría sido un topo de Patricia Benavides dentro de la Junta Nacional de Justicia. Dijo Villanueva textualmente: cuando ella estaba postulando a una plaza de fiscal suprema, este africano, era como se le conocía a Garrido Lecca, era el que se comunicaba, por ejemplo, con Thornberry a través de él. Efectivamente, Patricia tenía información de lo que pasaba en el concurso. Luego, cuando fue fiscal de la Nación, Thornberry era el que le informaba a través de Garrido Lecca, el africano, cómo iban sus procesos, qué es lo que se iba a hacer, si la Junta Nacional de Justicia iba a abrir o no investigación. La Junta Nacional de Justicia publicó un comunicado del consejero Guillermo Thornberry rechazando las afirmaciones de Villanueva. Señala que efectivamente mantiene una relación de amistad con Garrido Lecca desde hace mucho tiempo, pero que sus conversaciones giran exclusivamente en torno a temas culturales y de la realidad nacional. O sea que son amigos, pero nunca le contaba lo que pasaba al interior de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos además que Thornberry fue quien le dio mayor puntaje a Patricia Benavides, lo que le permitió ser seleccionada como fiscal de la Nación. En su declaración, Jaime Villanueva reiteró que Hernán Garrido Lecca era el nexo entre Patricia Benavides y el jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público, José Antonio Fernández Gerí, y que gracias a ese nexo, Benavides estaba al tanto de todas las acciones de Fernández Gerí en las investigaciones disciplinarias que se le seguían en la Autoridad Nacional de Control a Rafael Vela y José Domingo Pérez. Y hablando de las movidas de Patricia Benavides para suspender al fiscal Vela, a pedido de la congresista Marta Moyano, como ella misma ha corroborado, Jaime Villanueva reveló que Patricia Benavides filtró certificado médico de Rafael Vela a periodista para perjudicarlo. Esto es una nota de Infobae. El ex asesor contó cómo reaccionó la ex fiscal de la Nación al enterarse que Rafael Vela había solicitado que se reprograme la audiencia del 10 de noviembre, donde se iba a evaluar la apelación a la suspensión de 8 meses y 15 días que se le impuso en primera instancia. Al requerir una nueva fecha, el suspendido coordinador del equipo especial Abajato presentó un certificado médico. La represalia de Benavides, según Villanueva, fue filtrar ese documento al periodista Philip Butters, que declaró Villanueva al respecto. Dijo: recuerdo que Patricia se molestó mucho cuando iba a ser la primera audiencia de Rafael y Rafael pidió prórroga por descanso médico, por un tema de lumbalgia. De hecho, Patricia pidió a la secretaria general Fiorella Gazique una copia del certificado médico que había presentado Rafael. Esto lo sé porque Patricia me enseñó ese documento y me dijo: me lo estoy llevando para que Philip Butters lo saque en su programa. Estaba molesta, bien molesta, y efectivamente creo que Batras lo sacó. Bueno, efectivamente el periodista presentó el documento en su programa en Willax ese mismo día, el 10 de noviembre. Sin embargo, eso no evitó que la Autoridad Nacional de Control reprogramara la audiencia de apelación para el 22 de noviembre del 2023. 2 días después se confirmaría la suspensión de Vela Barba. Según Jaime Villanueva, Patricia Benavides deseaba retirar a Rafael Vela y a Marita Barreto, perdón, de la coordinación del equipo especial Abajato y del equipo especial contra la corrupción en el poder, respectivamente, el mismo día que se confirmó la suspensión del primero. Sin embargo, no tenía un motivo concreto para destituir a la fiscal Barreto. No sería hasta que se enteró del operativo Valquiria que esa misma madrugada destituiría a Marita Barreto en un intento desesperado por frustrar el operativo en el que se detuvo a Jaime Villanueva. Pero la relación entre el ex coordinador del equipo especial Abajato, Rafael Vela Barba, y la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no siempre fue mala. Se habría roto con la extradición de Alejandro Toledo. Ambos empezaron a distanciarse en el año 2023, principalmente por las diferencias que estos tenían en torno a la presencia de la entonces titular del Ministerio Público durante la llegada del expresidente Alejandro Toledo tras ejecutarse su extradición al Perú. Recordemos que se presentó la señora Patricia Benavides y esto fue cuestionado por Rafael Vela Barba. Luego, ya en el 2023 es cuando comienza a resquebrajarse profundamente, esto es lo que dice Villanueva, ¿no? En el 2023 es cuando comienza a resquebrajarse profundamente la relación entre Patricia Benavides y Rafael Vela. El punto de quiebre se da con la venida de Alejandro Toledo, cuando Rafael Vela sale en los medios y dice que Patricia no tenía por qué estar en esa diligencia. Las discrepancias en torno a la extradición del ex líder de Perú Posible coinciden con un pedido que le hizo Patricia Benedides a Rafael Vela. La fiscal le solicitó recibir al abogado José Aullón, quien requería apoyo para atender una resolución antes que otros abogados. Bueno, esto se conoce en el ámbito legal, abogadil, como la disposición, ¿no? Porque el primer abogado que lleva la disposición al cliente es a quien se le paga. Para ello tenían que conversar con un fiscal apellidado Pantoja, pero este se negó y deja a Vela Barba con cierto temor. Esto dejó a Vela con el temor de que se levante un acta por lo ocurrido. Bueno, las declaraciones de Villanueva vienen siendo utilizadas por Fuerza Popular para pedir la remoción del fiscal José Domingo Pérez y hasta para reavivar la teoría conspirativa del fraude. El APRA, por su parte, tiene su propia teoría conspirativa, que el periodista Gustavo Gorriti, en coordinación con los fiscales del equipo especial Abajato, urdieron un plan siniestro para empujar al suicidio al expresidente Alan García. Y han incluido a la periodista Rosa María Palacios, quien en esta entrevista revela por qué se trata de un disparate que es parte de una campaña de desinformación orquestada por quienes quieren que se caigan las investigaciones en su contra. Veamos esta parte de la entrevista, por favor.
¿Pero qué pasó? Ese día a las 7 de la mañana yo sí escribí un tuit. Y escribí porque Alan García, primero, no vive en una isla, vive en San Antonio Miraflores, vivía. Rodeada de gente que conozco. Pobrecito, no tenía idea, pero bastantes vecinos, familiares, amigos, etc. Al toque nos avisaron, a las 7 probablemente, están entrando a la casa de Alan García la policía. Yo prendí el televisor y América Televisión ya estaba transmitiendo desde la casa de Alan García. Por donde además yo paso habitualmente, no queda muy lejos de donde yo vivo. O sea, no me es un barrio extraño ni ajeno, ¿ok? Al toque puse mi tweet. Ese día, más tarde, ya con Alan García fallecido, me llamó Cecilia Blume y me dijo, ¿por qué has escrito a las 5 de la mañana? Yo todo este evento lo he recordado ayer, ¿ya? Dije, Ceci, ¿dónde estás? No, yo estoy fuera del Perú. Ay, pues hijita, mira bien tu celular. La hora se te va a marcar dependiendo de dónde estás. Claro. Yo no sé dónde estaba o si alguien le había mandado. Pero es evidente que en la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, cuando es las 7 de la mañana en Lima, son las 5 de la mañana ya. Pero eso no quiere decir que yo en Lima escribí a las 5 de la mañana, lo borré para volver a escribir exactamente lo mismo a las 7. No. Miren, si hubiera sabido que la gente estaba entrando a las 5 de la mañana, me iba a la casa de Alan García, pues. O los llamaba a ustedes, o llamaba a todos los reporteros que conozco, a la puerta, a la casa de Alan García. Esa gente es bien extraña, ¿no? Es bien extraña. Entonces, usos horarios no conocen, pero no solamente eso. Milagros Leiva, que es una difamadora, ha salido a contar esta historia y a decir que yo he celebrado la muerte de Alan García. Yo felizmente salí al aire a las 8 en punto de la mañana ese día, cuando no estaba confirmada la muerte de Alan García, con Monseñor Castillo, el obispo de Lima. Y dedicamos el programa a explicar el tema de la misericordia de Dios, rezamos, pedimos por la salud del señor García. Está el programa grabado, ayer lo hemos colgado de nuevo. O sea, la capacidad de organizar con periodistas estos niveles de mentira y de psicosociales, ¿no? Es interesante. Tiene tres puntas, ¿no? Una es un grupo armado que se para en la puerta de mi casa, que va a la casa, va al IDL también, al IDD, en fin, a buscar a Gustavo Gorriti, a mí, a otros más. Últimamente muy centrado en Gustavo Gorriti y en mí, no sé por qué yo estoy en la colada. Ese es un brazo, el brazo armado, como las camisas pardas con los nazis, igualito. Son 15 personas normalmente, no más, les pagadas. Yo los he observado directamente en el campo, sé cómo se mueven. Parecen entrenados por búfalos sapristas, me da esa impresión por el tipo de gesticulación, ¿no? El otro grupo son periodistas, como Willax, por ejemplo. Y el otro grupo detrás son políticos, donde acá hay una alianza clarísima entre gente del APRA y gente de Fuerza Popular para salir con lo mismo. Keiko ha salido ayer con el fraude, por el amor de Dios, con el fraude. Hoy día la seguía Marta Moyano, sí, siempre dijimos que había un fraude.
Quiere llevar a las arenas al Congreso, ¿no? Otra vez.
Claro, y obviamente la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones.
Sí, están aprovechando esto para esta propuesta que ya tenían de reformar el sistema de justicia desde el Congreso, ¿no? Tienen este proyecto para hacer una reforma desde el Congreso del sistema de justicia. ¿Se imaginan esa reforma?
Bien bonita va a ser. Es más difícil de lo que ellos creen, gracias a Dios. Es más difícil de lo que ellos creen.
Claro,
¿Sabes qué pasa? Que
claro, claro.
Un solo juez tiene mucho más poder que un congresista. Pero un fiscal no, ¿ah? Eso es algo que la gente a veces olvida, y estos que son medios torpes también. El fiscal somete todas sus decisiones a control judicial. Y si el juez no le
Y
aprueba, no hay...
si al juez no le parece, no, no, tanto trabajo
Seco.
por nada. Y ya
Así
está.
es. Y ya está. Chao. Chao. Porque el juez no puede tener, ese sí, ninguna relación con lo que hace el fiscal. El juez fiscaliza lo que hace el fiscal, supervisa y falla. Y el juez dice, no, no hay prisión preventiva, no hay impedimento de salida. Ahora, lo que pasa es que hemos tenido en el Perú jueces caneros, pues, ¿no? Hay jueces que les encanta, que primero cana y después preguntan. Entonces, en estos contextos, un juez canero, pues sí, es muy útil para un fiscal que quiere conseguir condenas a como dé lugar. Sí, pues, es parte de los
Rosa
procesos.
María, mi última pregunta, quiero retroceder un poco a lo de, al día del suicidio de Alan García, porque esta es una de las cosas que te están achacando a Gorriti. González Posada le dijo a Clara Elvira que tiene que aclarar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hemos
Tendrá que
estado un
aclarar.
poco,
A ver,
exacto, hemos estado
Gustavo saca, a ver,
un poco recogiendo, pero mira,
Alan
mira, mira, permíteme cerrar la idea. Es que esto ocurre, claro, el 19 de abril. Es que lo de su posible detención era algo que manejaba el periodismo político. El 17 de abril, 2 días antes, Caretas adelanta edición, no espera hasta el jueves, adelanta edición, y Caretas sale con la portada, en la portada con el rostro de Alan García desencajado, diciendo en capilla. Y prácticamente Caretas da la noticia en la bajada, en la sumilla, de que el Poder Judicial evalúa su detención.
Mira,
O sea, ¿de qué?
desde el momento en que Alan García pide asilo a la Embajada de Uruguay,
Temía su detención.
obviamente está pidiendo asilo porque teme su
Y el
detención.
16, Caretas lo había anunciado por la noche. Mira, mira cuántos días, ¿ah? O sea, esto no es ninguna sorpresa, Rosa María. A eso voy. A eso
¿Cuál
voy.
emboscada? Dicen, no, es que la emboscada fue que él vino a Lima a rendir una manifestación y le cambiaron la situación de investigado.
Esto estaba cayendo por su propio peso desde el 16. Quiero cerrar esa idea. Ya Caretas está anunciando que
O sea,
estaba
no
en
le van a
capilla y que
decir,
iba a ser detenido.
señor
Eso
García,
recién.
venga, venga al Perú, por favor, venga, venga, porque ya le estamos cambiando su situación y le vamos a poner impedimento de salida. No venía nunca, pues. El error de García fue venir, desde el punto de vista de su defensa, es el mismo error que cometió Fujimori. Jamás
El
debió haber
16 y
atravesado el
17,
Chile, o sea.
corrección, sí, y Caretas se adelanta, ¿no? Entonces,
No, y
¿cómo es eso de
además,
que Rosa María, cómo sabía, Clara Elvira, cómo
Nada,
sabía?
nadie sabía nada. Lo que sabíamos era que estaban entrando, porque de nuevo, Alan García no vive en una isla, vive en San Antonio Miraflores, rodeado de vecinos, que todos abrieron su ventana y todos vieron entrando a la policía.
Claro, y todos saben obviamente que ahí vivía Alan García, era
Claro, porque
como quien
la
dice.
remodelación de la casa demoró un año y tumbaron paredes, todo el barrio lo sabe. Miren, a 60 metros vive Pedro Cateriano, solo por poner un ejemplo, y otras personas cuyos nombres no voy a dar porque son personas particulares, pero es ridículo decir nadie sabía si está la policía, toda la policía para en la puerta de casa. O sea, es absurdo. Pero bueno, yo lo atribuyo a un duelo mal hecho, ¿no? O sea, están o en negación o en estado de ira, ¿no? O sea, ver a Mauricio Mulder gritando que se joda la horda, carajo. En Cuarto Poder, dicho sea de paso, cortesía de Rosana Cueva, ¿no? No tenía por qué poner ese bait, pero había que ponerlo. Entonces, poco elegante. Pero en fin, cada uno es dueño de sus espacios, ¿no? Pero yo lo atribuyo a me da lástima, a un problema de duelo mal hecho. Tienes que aceptar que Alan García se murió. Y por su propia mano, por su propia decisión. Equivocada, por supuesto. Equivocada, por supuesto. La vida tiene que ir primero. Siempre. Por un orgullo, Dios sabe por qué. Solo la conciencia de Alan García sabe ¿Por qué? Y además, hay dos cosas. Una carta que leen en el velorio, escrita meses antes, y las declaraciones de su propia hija, a Milagros Leiva diciendo que su padre había planificado con mucha anticipación suicidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro, además, esta teoría conspirativa contradice todo este cuento del martirologio de aprista, ¿no? De los apristas,
claro,
y de
que Alan García se mató. Lo que no soportan es la historia de Nava, la historia de Atala, son historias que están ahí sobre la mesa, y Alan García no puede ser procesado por esos casos porque está muerto. Esa es la diferencia. No puede ser procesado por los casos porque se murió. La muerte extingue la personalidad, no hay proceso contra un muerto. Pero que los testimonios están ahí, están sobre la mesa. Y lo que hizo Gorriti fue conseguir información en Brasil sobre la famosa conferencia por la cual se le paga $100,000 a Alan García. Y ahí no hay discusión, porque se le pagaron $100,000 por una conferencia a pequeños empresarios en Sao Paulo que no pagaba nada, porque los $100,000 los pagaba Odebrecht. Y esa fue la respuesta a demuéstrenlo, pues, imbéciles. Claro. Y se lo demostraron, pues. Esa es la verdad. Sí. Y por eso odian a Gorriti.
Bueno, clarísima, Rosa María Palacios, como siempre. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.